Bienvenidos. Están conectados a Legados Deportivos, donde la línea del tiempo se entrelaza con el mundo del deporte. Hoy exploraremos cómo el juego evolucionó a través de los siglos. Comienza nuestro recorrido por el tiempo.
Muy buenos días, les saludo con mucho gusto su servidor y amigo Efraín Vázquez Monsiváis en este programa más de Legados Deportivos. Y para esta ocasión tenemos, como siempre, invitado el licenciado Gerardo Cajero Navarro.
Gracias, maestro, muy amable por la invitación. Agradezco a tu persona, igual al maestro don Félix Chávez que nos está acompañando en los controles y a todos los que nos ven y nos escuchan. Gracias por la invitación.
Gracias, maestro. Me quise adelantar en el tema y le dije invitado cuando usted ya es de casa.
Pero no, somos invitados y a la orden. Gracias.
Gracias, Félix, por estar en controles. Y pues ahora tenemos un tema muy atractivo para todos nosotros, sobre todo los mexicanos, que es el tiro con arco.
Por supuesto, es una práctica deportiva donde aquí en México sí podemos considerar que sea una de las delegaciones deportivas muy competitivas, por no decir que potencia, pero sí son los que animan cada una de las competiciones de esta práctica, como lo es el tiro con arco.
Yo creo que también es una de las emociones que vivimos de niños, al practicar el arco, al ver las películas que utilizaban los héroes un arco o las peleas así de aquella época de conquista, de época. Entonces es un deporte ya hecho, confederado, pero ¿cuál es el origen, maestro?
Sí, efectivamente tienes toda la razón del mundo. Desde niños crecimos viendo en el cine, en la televisión, esas películas, esas narraciones donde vemos que civilizaciones antiguas hacen el uso masivo del arco y la flecha como parte de su defensa y también como parte de caza. Pero bueno, antes que nada empezaríamos por definir esta práctica deportiva que es el tiro con arco. Y el tiro con arco es una disciplina deportiva en la que los participantes utilizan, como ya lo dijiste correctamente, un arco para disparar flechas hacia un objetivo, generalmente con el fin de alcanzar la mayor precisión posible en el centro de ese círculo con diferentes líneas que se denomina diana. Y ese es la definición del tiro con arco. Pero me preguntas por el origen. Bueno, pues este origen se remonta a las primeras flechas que fueron encontradas. Estamos hablando de alrededor de 64,000 años, allá en la región de Sudáfrica. Y esos son los antecedentes más remotos. En Europa, los primeros arcos y puntas de flecha que se encontraron en Europa datan de alrededor de 40,000 años en la región de lo que hoy es España. Claro, un poquito más adelante, algunas otras civilizaciones como los egipcios, los griegos, los persas, los chinos, los mongoles, etcétera, etcétera, también hacen uso de estas herramientas como es el arco y la flecha. Pero los primeros datos, lo repito, de hace 64,000 años en Sudáfrica y en Europa alrededor de 40,000 años en España.
Sí, veíamos películas de época donde de la prehistoria. Uh-huh. Hacían una similitud con la prehistoria y ya se utilizaba para la caza los arcos.
Es prácticamente el origen para lo cual fue inventado, fue creado para la caza, para la subsistencia, la caza de los animales, para poder comer, vestirse, etcétera, y después una forma bélica como arma de ataque y defensa.
Sí, en la civilización clásica, en especial entre egipcios, persas, macedonios, griegos, romanos, indios, japoneses, chinos, coreanos, se recorría a un gran número de arqueros en sus ejércitos.
Sí.
Las flechas eran especialmente destructivas contra formaciones cerradas y el uso de flechas era muchas veces decisivo.
Es correcto.
En la guerra.
Sí, señor. Definitivamente.
Con el tiempo y el desarrollo, se desarrolló ya la pólvora y las armas de fuego. Entonces, el tiro con un arco dejó de ser un arma esencial en la guerra, pero permaneció como disciplina deportiva.
Así es, sí, antes de llegar a la etapa en que se convierte en una disciplina deportiva, debemos de aclarar que allá en la Edad Media aparece de un arma, o se inventa un arma, el que fue denominado el arco largo inglés. Imagínate tú portar un arco que medía entre 1.20, 1.50 a 2 metros, poderlo cargar y de ahí lanzar las flechas. Y estas flechas recorrían una distancia que iban desde los 160 a los 228 metros de longitud. Pero imagínate con la gran cantidad de personas que utilizaban el arco largo inglés, que hay una denominación en algunas citas bibliográficas que decían que las flechas que eran lanzadas por estos arcos largos ingleses simulaba una tormenta de flechas. Imagínate tú la gran cantidad de flechas y cómo, claro, ellos lanzaban hacia el aire y no tenían una puntería exacta, tenían que caerle a alguien.
Sí, sí, sí.
Y bueno, pero eso era ya un poco más moderno antes de la aparición de la práctica deportiva del tiro con arco. Es el último antecedente del arco largo inglés.
Es que antes las guerras o las batallas eran de bola a bola, o sea, de gente, de masas contra masas, no eran así estratégicamente diseñadas.
Sí, es correcto. Aunque fíjate que también hay unos de la práctica deportiva, hay un antecedente que se tiene un registro allá en China, que fue la primer competencia o el primer torneo de tiro con arco, y esto es en la dinastía Zhou, alrededor del año de 1027 al año 256 después de Cristo. Esa fue la primera competición de tiro con arco registrada, y ya más recientemente pues ya la aparición, como tú lo dijiste correctamente, en las diferentes ediciones de los Juegos Olímpicos, que desde París 1900, después a los Juegos de San Luis en 1904, Londres 1908 y Amberes en Bélgica en 1920, fueron los que las primeras ediciones de este deporte. Pero hubo un receso de 50 años que no se volvió a presentar en ninguna edición de los Juegos Olímpicos hasta Múnich 1972.
¿A qué se debía? ¿De que no era atractivo el deporte o no lo practicaban todos los países?
Lo desconozco, maestro, aunque sí se me hizo un tanto extraño la no participación del deporte, aunque ya había sido, repito, en las primeras ediciones un deporte admitido dentro del programa olímpico. No sé el por qué no. Quiero pensar que la federación también de tiro con arco aparece iniciando la década de los 30. Quiero pensar que por la reorganización de la World Archery o la Asociación Mundial de Tiro con Arco, tal vez no le dieron tanta difusión hasta su creación de la organización o la Federación Internacional de Tiro con Arco.
Muy bien, maestro. Ahora sí vamos de lleno a en el deporte del arco en la actualidad.
Sí.
Pero vamos a por las bases, las reglas. ¿Cómo se juega este?
Mira, son... La estaba viendo que hay, puede ser lógico en forma individual y por equipos, pero cada deportista tiene que, hay una gran diferencia si es el tiro con arco dentro de un salón o al aire libre. En el al aire libre tienes tres oportunidades. Perdón, son tres oportunidades, pero en una exhibición de dos, ¿cómo te diré? Tienes seis oportunidades para lanzar. Primero tres, y luego entra el otro competidor con otros tres oportunidades para que sean seis en total. Y eso hace un round. Y luego, después, así sucesivamente, a la entrada en tiro con arco con bajo techo, tienes que lanzar 3 oportunidades no más y sigue el siguiente contrincante. Es decir, al aire libre son 6 lanzamientos y luego entra el contrincante. Bajo techo, 3 no más.
Ok, ¿qué distancia es de...
Varía, uh-huh. Varía. Mira, aquí definitivamente traje la información más precisa. Cuando el tiro con arco es en infantiles, hay una distancia que se pone la diana de 9 a 14, a 16 metros de largo entre el tirador y la diana. Cuando es en...
La diana es el blanco.
Es el blanco, es el tiro, vamos a decir, es a donde tienes que insertar la flecha. Después de los 14 años, independientemente que sea dentro o fuera de la instalación, ya sea bajo techo o fuera, la diana, después de los 14 años de edad, en la categoría de 14 años en adelante, tiene que estar la diana colocada a 18 metros, pero se reduce la diana a 40 centímetros. Es un poco más baja, más pequeña. Y bueno, hay de diferentes colores para poderle atinar. Yéndonos desde afuera hacia el centro, hay 11 círculos donde con diferentes colores, donde uno, cada color tiene un punto. Vuelvo a repetir, desde afuera hacia adentro de la diana hay dos colores blancos, el 1 y el 2, 2 negros, el 3 y el 4, un poco más al centro o a la mitad es el 5 y el 6 color azul, el 7 y 8 color naranja, y luego hay 3 colores amarillos que son los del centro de la diana, el 9, el 10. Pero el que le llegara a atinar a un pequeño círculo en medio de la diana, ese, lógico, puedes decir, es un 11. No, no se permite que tenga una calificación de 11, sino que le ponen un 10 y una X, que es como un punto extra, vamos a decirlo así, por haberle atinado al centro de la diana.
Dificilísimo, bueno.
Dificilísimo.
Con la distancia, con aire y con las condiciones que se pueden prestar,
sí.
Es difícil que alguien llegue al X, ¿verdad?
Es correcto, maestro.
Este deporte se hizo confederado a partir de cuándo.
Sí, mira, lo comentábamos hace un instante que la Federación Internacional de Tiro con Arco es fundada con exactamente el 4 de septiembre de 1931 en una ciudad que se llama o se llamaba Laon, disculpo por la pronunciación, pero es una ciudad que pertenecía, no sé si siga perteneciendo, pero así donde lo anoté y donde lo obtuve esa información, dice que pertenecía a Polonia, y fue fundada o integrada principalmente con países europeos, Checoslovaquia, Francia, Hungría, Italia, Polonia, Suecia, y el primer país no europeo que formó parte en su creación fue Estados Unidos de América.
¿Se jugaba igual antes que ahora?
Sí, sí, así es. Y hay diferentes modalidades o disciplinas del tiro con arco, maestro. Tenemos uno, lo comentábamos, del tiro con arco al aire libre, que es el que todos conocemos. Están en un jardín, en un espacio abierto, y lo tiran para ver quién obtiene más puntuación. Ese es. Y luego, también tenemos otra modalidad que es el tiro con arco en sala y tiro con arco en campo. Y tú conoces otras también especialidades, maestro.
Así es carrera con arco.
Uh-huh.
Y también está tiro con arco al suelo.
Sí.
Tiro con arco de larga distancia. Tiro con arco en 3D.
Uh-huh.
Y esquí con arco.
Sí.
O sea, esas no van dentro de la competencia olímpica, ¿verdad?
No son tan populares y por eso no están dentro del programa olímpico. Los más tradicionales es el tiro con arco al aire libre y con sala. En mayor y menor importancia. Al aire libre es el primero que dijimos, al aire libre, tiro con arco al aire libre. Y el segundo, tiro con arco en sala.
El tiro con arco al suelo, ¿cómo es?
Mira, estuve checando y ahí es como vamos, te pones en cuclillas e hincado, y de ahí tratas de tirarle, pero a una bandera. A una bandera. Y ahí, lógico, si la perforas, pues tienes, no sé ahí cómo va la puntuación, sinceramente.
Y sigue el tiro con arco de larga distancia, me imagino que es de...
Al que, como su nombre lo dice, al que llegue más lejos la flecha. Es como el lanzamiento de la jabalina, vamos a decirle por acá, con arco.
¿Tiro con arco en 3D?
Ajá. Ese sí, yo desconocía esa modalidad, honestamente.
3D, sí.
¿Tercera dimensión arco, o no? No sé.
Muy bien, entonces, también hay inclusión de mujeres.
Por supuesto, fíjate que es un deporte donde se permite la diversidad, se permite la equidad y la inclusión. Aquí participan desde niños muy pequeños hasta adultos mayores, las damas, y también es un deporte paralímpico. Y fíjate, yo desconocí este dato. ¿Recuerdas tú cuando fue la inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona, cuando se prende el pebetero? El señor, el paralímpico, el deportista, era un paralímpico.
Ah, cierto.
Era un paralímpico y se llama Antonio Rebollo, y él es miembro de la, o fue miembro de la delegación del equipo de España en tiro con arco. Pero participó en la inauguración de los Juegos Olímpicos y los de verano y los Juegos Paralímpicos de verano en Barcelona, siendo deportista paralímpico. Entonces sí hay una inclusión. Y estaba observando una competición entre deportistas paralímpicos de París. Emocionante, ¿eh? Emocionante, y con una efectividad que mis respetos, ¿eh? Ahí lo veremos más adelante en los resultados que se obtuvieron en estas competiciones, que son dignos merecedores de un reconocimiento a nivel mundial.
Sí, fue impresionante esa prendida del pebetero con... Digo, nadie esperábamos eso, ¿verdad?
Sí, y recordándote a ti, al maestro Félix, y a todos quienes nos vienen y escuchan, la persona que tiró el arco, la flecha con el arco, la idea era que entrara en el pebetero. Sí. No le atinó.
No le atinó.
Se pasó el pebetero, y en ese momento automáticamente ellos ya estaban previsto, mecánicamente prenden el pebetero y todos, ¡ay, mira qué tiro tan acertado! Le atinó al pebetero, cuando no fue cierto.
No, porque se ve en una toma la flecha que pasa.
Pasa del arco, sí. Es correcto.
Sí, pero sí fue de las más que ya más han llamado la atención en los Juegos Olímpicos.
Efectivamente.
¿Verdad?
Sí, señor.
¿El deporte actual cómo es?
Bueno, el deporte actual es un deporte que es practicado, ya lo dijiste, por millones de personas de los sexos, masculino, femenino, de todas las edades, y se recomienda que se practique desde muy temprana edad, porque es un deporte donde no te exige mucho riesgo para tu salud. Y bueno, se ve en muchas partes del mundo, la gente lo sigue en las competiciones que convoca la Federación Internacional de Tiro con Arco, la World Archery, y competiciones, la Copa Mundial, los Juegos Panamericanos, los Juegos Asiáticos, Europeos, etcétera, etcétera. Y lo sigue mucha gente, incluso es esperada con muchas ansias el que haga su aparición en los Juegos Paralímpicos y Olímpicos. Entonces, es muy importante. Aquí hay que resaltar que México no es un deporte profesional. Y desconozco si haya ligas en otros países que sean profesionales. En la práctica aquí, por desgracia, tienen que conseguir sus apoyos. Ya lo vimos que incluso recientemente aquí en México tuvieron que hacer donaciones y reconocimiento a las personas que obtuvieron alguna medalla por fundaciones, no, lógico, no de gobierno, que apoyaron a los deportistas que sacaron una medalla, sobre todo en tiro con arco.
Y es raro, ¿no? Porque de unos Juegos Olímpicos para acá, México ha logrado medallas.
Sí, ya tenemos desde Londres la participación muy importante de México en este deporte.
Muy bien, y hablando de actualización y modernización y tecnología,
sí.
El tiro con arco moderno ha evolucionado con la incorporación de materiales como fibras de carbono, aluminio y materiales compuestos para la fabricación de arcos y flechas, haciéndolos más ligeros, precisos y duraderos. El arco recurvo y el arco compuesto son las más comunes en las competencias actuales, y desde el 1972, que fue su regreso, hasta la fecha, se ha ido evolucionando. Entonces, este tiro con arco cada vez ha sido más popular, y ahora en todos los países.
Por supuesto.
Yo recuerdo hace unos tiempos, meses, pues, que iba aquí al CONADE y ya estaban ahí
las dianas.
Las dianas, porque se practicaba en la mañana. Yo iba en la noche y se practicaba. Entonces ha sido popular también aquí en Durango.
Por supuesto, por supuesto. ¿Que le falta más difusión? Sí, le falta más difusión. Y ahí depende también en mucho de las asociaciones estatales, las federaciones nacionales, la difusión y la práctica, para que se practique masivamente este deporte, que es muy sano y que trae muchos beneficios para la salud. Lo estábamos viendo que, fíjate, que es un deporte que tiene, entre otros beneficios para la salud, mejora nuestra condición física, ayuda a tener una mejor concentración, es muy relajante y ayuda a combatir el estrés. También nos ayuda a conocernos mejor como personas y apoya mucho en la prevención de enfermedades oculares. Fíjate, es muy bueno para la vista. Permite trabajar la vista en este deporte.
Incluso hay unos tableros chiquitos que se ponen en las recámaras en.
Sí.
Y uno, pues, ahí practica para evitar el estrés, ¿no? Entonces, en los bares los he visto también.
Sí.
Y es un deporte que llama mucho la atención. Uh-huh. Maestro, ¿qué elementos de qué se compone el las personas que practican este deporte?
Bueno, el uniforme consta de lo siguiente. Si me permites, por aquí tengo la anotación. Es sobre todo, pues, el arco, ya lo dijimos. Pero en sí, el tirador debe tener, entre otras cosas, una guanteleta que le llaman dactilera para evitar una lesión en la mano. También el tirador debe tener un pecto o una pechera que le llaman protector pectoral o pechera. También para el brazo, dependiendo si eres zurdo o eres derecho, debe de tener tu brazo un protector de brazo para que no vaya a sufrir una lesión con la cuerda del arco o con el mismo arco. También un depósito que lo llevas en la espalda, donde colocas las flechas y de ahí la vas sacando hacia el frente.
Al estilo Robin Hood.
Exacto, ese se llama carcaj. También ahí en el arco le pones un aditamento que se llama estabilizador para que no se te vaya a mover la flecha al momento de que lo vayas a disparar. Y por último, tiene un visor o la mira. Y hay algunos tipos de arcos que lo usan. Y eso es lo que se compone prácticamente el uniforme o los aditamentos que debe tener un tirador con arco.
Cuando veo los Juegos Olímpicos y el tirador está a cuadro.
Sí.
Hay dos cuadros en la televisión. Bueno, tres. Uno del tirador, otro de la diana y otro del entrenador.
Sí.
Que tiene como, me imagino que como telescopio.
Así es.
Me imagino que va midiendo el viento, va dándole indicaciones a él, no sé cómo. O es la. Quiere saber la trayectoria de.
Mira, eso que tú comentas es básicamente, como está a una distancia tan retirado, eso le sirve al árbitro o al juez para determinar con exactitud dónde fue insertada la flecha para poder dar una calificación. Porque de lejos tú dices, ay, parece que es un 8, parece que es un 9, porque si das en la línea, tu flecha es insertada en la línea, dependiendo para dónde está más colocada la flecha insertada, te da eso, la opción de que te califiquen o hacia arriba o hacia abajo. y por eso el visor, el referee o el juez le permite, y es uno de los adelantos científicos o tecnológicos que le permiten al juez tener una mejor justicia al momento de impartir una decisión en cuanto a calificación o anotación del tirador.
Así es. Entonces, antes de llegar a los delegados deportivos, vemos el deporte de la actualidad, que este es un que se ha evolucionado para convertirse en un deporte moderno, accesible, tecnológicamente avanzado, tanto a nivel recreativo como competitivo.
Sí.
Ha tenido la inclusión y la accesibilidad, ha tenido una creciente popularidad, y sí me gustaría que nos hablara de los legados de la salud.
Los legados de la salud fue los que ya te comentaba hace un instante. No, lo vuelvo a repetir, con todo respeto.
Ah, ok, es del estrés, la concentración.
Exacto.
Condición física.
Sí.
Y nos pone en consonancia con la historia también.
Ese es de la salud, sí.
Perfecto.
Sí. Ahí tenemos también, si me permites, ahí pudiéramos ya ver de los legados que tiene el deporte. Pues eso también nos permite, aparte de la salud, conocer culturalmente los lugares donde se realizan esas competiciones. Por ejemplo, en estos eventos recientemente celebrados en París, la competencia de tiro con arco se realizó en ciertos lugares históricos, sobre todo en ese lugar de los caídos, de los tullidos. Ahí en esa parte, cerca del Arco del Triunfo, pues nos permite conocer culturalmente, históricamente, parte del evento y parte del lugar donde se desarrollan esas competencias. También es un deporte muy cultural, porque hace alusión también a la historia, a los pasajes literarios, etcétera, etcétera. Eso nos permite, es un legado que nos da este deporte.
Los deportistas más trascendentes a nivel mundial y mexicano, ¿no?
Sí, aquí sí hay que empezar por reconocer la participación de los mexicanos. Lo comentamos hace un momento, en muchos deportes no tomábamos en cuenta la participación de México, y ahora sí decimos, es casi seguro que vamos a obtener medalla en los Juegos Olímpicos por la disciplina del tiro con arco. Y ahí hay que destacar la presencia de un personaje y que es empezó a practicar del año 2010 a la fecha, que es Luis Álvarez, conocido como El Abuelo. También él participó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Tokio 2020. Y junto con Alejandra Valencia, que fue la que ganó medalla de bronce en esos Juegos Olímpicos, él ganó la medalla de bronce en equipos mixtos en Tokio, Japón. También tenemos a Juan José Serrano, que participó en estos Juegos Olímpicos. Y por último tenemos de otras nacionalidades. Aquí hay que reconocer que la potencia a nivel mundial es Corea del Sur.
¿Ah, es Corea?
Corea del Sur. Inclusive hay una relación de los ganadores de las diferentes disciplinas de tiro con arco en la pasada edición. Pues fue quien se llevó la mayoría de las medallas, obtuvo 5 medallas, Corea del Sur. Entonces, como representante de Corea del Sur tenemos a Kim Woo-jin y tenemos un representante de Estados Unidos, Brady Ellison. En cuanto a los hombres, a las mujeres, pues ya tenemos a Alejandra Valencia, que ha sido laureada con la medalla de bronce en estos Juegos recientemente terminados, pero participó en Londres 2012, Río 2016, junto con Aida Román, que son las máximas exponentes de esta práctica. Y de otras nacionalidades, pues tenemos en damas a Ki Bo Bai, de Corea del Sur, Lisa Unruh, de Alemania, que son las principales exponentes de esta práctica deportiva.
Y no quedé atrás los Juegos Paralímpicos en esta disciplina.
Sí, fíjate que también en los Juegos Paralímpicos ahí hay dos disciplinas, dos modalidades, que es la compuesto y el W1. Desconozco cuál es cada uno de ellos, pero ahí reconociendo que quien ganó la medalla de oro en los Paralímpicos fue China, la República Checa o Chequia, como se conoce ahora, y la medalla de plata y medalla de bronce. En el compuesto masculino, ahí ganó Estados Unidos la medalla de oro, China ocupó la medalla de plata y la medalla de bronce, ocupó segundo y tercer lugar.
Estoy viendo que en el equipo femenil México ganó medalla de bronce.
Ah, sí, en los Juegos Olímpicos, por supuesto. En el femenil, sí. Corea del Sur, primer lugar. Uh-huh. China, segundo. México, tercero.
Entonces, a pesar de que no es un deporte confederado aquí en México, tenemos buenos resultados, ¿verdad?
Sí, es un deporte federado. Sí, porque sí existe la Federación Mexicana. Sí existe la Federación Mexicana de Tiro con Arco, pero no tiene la difusión y la promoción que debería de tener esta disciplina.
Ah, correcto. Maestro, ¿con qué terminamos?
Terminamos con una frase, si me lo permites, una frase célebre del tiro con arco, y dice lo siguiente: una flecha solo se puede disparar si se tira de ella hacia atrás. Así que cuando la vida te arrastra hacia atrás con dificultades, significa que te va a lanzar hacia algo más grandioso. Así que solo concéntrate y sigue apuntando. La vida es como una flecha. Cuanto más atrás te tiren, más adelante terminarás.
Claro, por eso no estoy de acuerdo con el lema, esa es la frase que dicen muy, muy de moda, que dice: para atrás ni agarrar vuelo, pues. Eso es lo contrario.
Y es correcto. Así es, maestro.
¿Verdad? Bueno, les agradecemos una vez más un capítulo más de Legados Deportivos en este inicio de octubre. Y nos vemos la próxima semana. Síganos en redes. Este programa estará en Facebook. Y le agradezco mucho, maestro.
Al contrario, gracias por la invitación. A ti, maestro, y a todas las personas que nos ven, escucha, estoy a la orden. Gracias.
Muy buenos días.
Y así concluye otro emocionante capítulo de Legados Deportivos. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando los momentos más destacados y las curiosidades del vasto mundo deportivo. Están invitados a la próxima semana para seguir entre juegos y legados.